Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
¿Qué tal? Muy buenos días. Miércoles 31 de diciembre de 2025, último día del año. Gracias por acompañarnos en esta edición de Forma y Fondo. Soy su servidor Mario Muñoz. Estoy listo para atender todas sus llamadas, sus comentarios y los temas que le pretendo abordar en este día. Les recuerdo las vías de comunicación en el 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y en el WhatsApp estamos en el 33-11-55-19-62. Hoy pretendo abordar tres temas locales y también dar un resumen de lo que fueron los hechos más relevantes en 2025 en México y a nivel internacional. De entrada, sobre los temas locales, evidentemente hay tres que se destacan. Uno de ellos, comprobar si hoy sí o no quedan abiertas las laterales de carretera Chapala, una promesa que prometió el gobernador Pablo Lemus. No sé usted si transita por esta zona, qué nos puede decir, pero por lo menos hace unos momentos hubo un recorrido por parte de un reportero quien nos notificó que todavía quedan algunos tramos pendientes en las laterales. Los carriles centrales están funcionando ya al 100%, pero todavía hay algunos tramos donde falta que se terminen las obras. Evidentemente, las obras complementarias como ciclovías, arbolado, banquetas, todavía seguirán pendientes. Pero la pregunta es ¿cuándo terminarán las obras laterales de la carretera a Chapala? Por otra parte, el día de ayer usted recordará que pues el tema del transporte público ha sido nota en los últimos días debido al incremento en la tarifa que subirá a 14 pesos y en general si tiene el subsidio del gobierno del estado a través de la tarjeta única será de 11 pesos, pero ayer llamó la atención que en ese contexto se publicó una encuesta de la evaluación del transporte público en el área metropolitana de Guadalajara. ¿Usted qué calificación le daría? Y esto es importante. Si yo le pongo del 0 al 5, ¿qué calificación le da usted al transporte público del área metropolitana de Guadalajara? Según el gobierno del estado, se realizó la encuesta de satisfacción a personas usuarias del transporte público y muestra lo siguiente: por primera vez estuvo evaluando la movilidad del cuidado o el transporte nocturno y también se monitoreó en tiempo real la aplicación de la encuesta. La percepción de los usuarios sobre la calidad y el desempeño del transporte público registró una calificación de 4.02 sobre 5. 4.02 sobre 5, o sea, la calificación máxima es 5. Y aquí, según la encuesta, dice que se ubica en 4.02, de acuerdo con los resultados. Esta encuesta fue supervisada por el Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara, el famoso IMEPLAN. Se aplicó del 3 al 16 de noviembre por la consultora Caliopeo. En los 9 municipios del Área Metropolitana de Guadalajara. Se realizó en 7 sistemas: Tren Ligero, Macrobús, Peribús, López Mateos, rutas convencionales, rutas alimentadoras y rutas federales, mediante una encuesta a bordo de las unidades en horarios Valle y Pico, en derroteros que recorren los 9 municipios metropolitanos. ¿Qué fue lo que se evaluó? Bueno, fue se estuvo evaluando aspectos como puntualidad, seguridad, confort, accesibilidad, tiempo, gasto de viaje, entre otros. Por sistema, esto es importante porque en ocasiones la calificación es muy buena en algunos sistemas y en otros se viene para abajo. Le repito, en términos generales, 4.02 sobre 5. En lo que sería, si lo segmentamos por servicio o sistema, el Tren Ligero, por supuesto que encabezó la mejor calificación con 4.39. La ruta de López Mateos, 4.10. El Peribús, 3.99, el Macrobús, 3.74, mientras que las rutas federales registraron una calificación baja de 3.61. En rubros específicos, en el desempeño del personal operador, o de los choferes le están dando una calificación de la mejor con un promedio de 4.29. ¡Órale! Yo me quedo así con los ojos de sorpresa porque, pues que yo sepa, los choferes no tratan tan bien a los pasajeros. 4.29 sobre 5 es la calificación que le dan a los operadores o a los choferes. Y luego, en rubros como la comodidad al interior de las unidades, 3.17. Sobre la disponibilidad o frecuencia de paso le dan una calificación de 3.43. Y sobre la confiabilidad del servicio asociada a la regularidad del paso fue de 3.67. La calidad de las banquetas utilizadas para acceder al transporte público fue de 3.21, seguida de la evaluación de los puntos de parada o las paradas con 3.52. ¿Qué más? A ver, permítame. Bueno, dice, el objetivo de esta encuesta es conocer la percepción de las personas usuarias en el desempeño del transporte en la metrópoli, donde según datos de la encuesta Origen-Destino, cada día se realizan 2.544.000 viajes en el transporte público. Entre los hallazgos, dice, para consultar este reporte completo de resultados, acceder al imeplan.mx. ¿Qué opina? ¿La compra o no la compra? ¿Qué dato le llamó la atención? Me parece que, yo no sé por qué la pusieron a 5 puntos, regularmente es a 10. No sé si es como para incidir en que no se vea tan alarmante la disparidad entre los diferentes servicios evaluados o los puntos evaluados, pero sí me parece un despropósito evaluar del 0 al 5, pues del 0 al 10, es la más simple, y evidentemente se puede dar una mayor precisión cuando es una calificación reprobatoria, sí, porque eso de que si la ponen del 0 al 5, como ¿cuál será la reprobatoria? ¿2.5? No sé, me parece que es como algo truqueado, pero allí está, en el contexto del incremento a la tarifa del transporte público, le repito, calificación promedio al transporte del 0 al 5, 4.39. No, pues wow, como dirían. Mire, y también un tema importante, mañana se termina la gratuidad en el servicio de la línea 4 del tren ligero. Eso es importante porque estuvo 15 días operando de manera gratuita y a partir de mañana ya se cobran 9.50 pesos por boleto. Evidentemente el arranque fue un poco problemático, pero ya no se ha sabido de problemas en la línea 4. A mí me parecía que al haberla dejado abierta la línea junto con las estaciones, se prestaba para que la delincuencia hiciera de las suyas. Evidentemente yo pensé que se iba a estar anunciando próximamente el enmayado o el cierre por lo menos en las estaciones para que la delincuencia no haga de las suyas, pero pasó el tiempo y se fueron corrigiendo algunos problemas, se fueron terminando obras complementarias y por lo pronto a partir de mañana ya se cobran 9.50 y se amplía el horario, lo cual me parece muy importante. El hecho de estar ampliando el horario ayuda a mucha gente que termina pues o que sale a trabajar tarde y que evidentemente la ruta será pues más segura, trasladarse de manera más segura de la cabecera municipal de Tlajomulco hacia la zona limítrofe por acá por Guadalajara y Tlaquepaque. Son de los temas que me parecen son los importantes para abordar en este último día de 2020, de 2025. ¿Cuál es su resumen anual? ¿Cómo le fue? ¿En qué avanzó? ¿En qué se atoró? ¿Qué problemas continúan en su vida, en su diario vivir? Evidentemente hay medios de comunicación que están publicando pues los hechos más destacados en el 2025. Y sí llama la atención, ¿eh? Creo que vale la pena desmenuzarlos, evaluarlos, analizarlos para ver cómo nos va a ir en el 2026. Por lo pronto, en el cierre de este año hay temas pues relevantes en México. Sin duda, por ejemplo, en temas económicos discúlpeme, está el famoso Plan México, que fue impulsado por el gobierno de Claudia Sheinbaum. Fue un plan que pues pretende que se sumen los empresarios para lograr una inversión mayor y reactivar la economía de México. Evidentemente, desde la administración pasada no hemos tenido un crecimiento económico importante como se proyectó. O sea, decían 4%, 6%, pura mentira. Estuvimos regateándole apenas saliendo de del, no sé, no le llegamos si acaso al 1%. Pensar en un 2% de crecimiento es una quimera, la verdad. Pero el Plan México por lo menos mostró la empatía o la simpatía más bien del sector empresarial, quien en la pasada administración pues sufrió el embate de pues el recorte de muchos privilegios que se tuvieron en pasadas administraciones, sobre todo en la de Enrique Peña Nieto. Este Plan México, que fue presentado desde el 13 de enero pasado, sí buscaba consolidar al país como líder regional en desarrollo económico, equidad social, entre otros temas. Una de las metas, que eso es lo que hay que remarcar, es convertir la economía mexicana en la número 10 del mundo. Hoy nos ubicamos en la número 12. ¿Usted qué opina? ¿Considera que gracias a la política pública del gobierno federal hemos mejorado en términos generales como economía colocada en el ámbito o en la esfera internacional? Yo supongo que estamos por lo menos igual. No veo que hayamos crecido. Vamos a ver cómo nos va en el 2026 ya con un gobierno federal ya, digamos, echado para adelante. No sé si vaya a haber recortes o salidas en el gabinete. Lo mejor que le podría pasar a Claudia Sheinbaum es deshacerse del equipo anterior que se quedó y conformar su equipo compacto para poder hacer lo que ella pretende mejorar. Pero pues sí, hasta el momento no se ha sabido de nada de cambios en el gabinete en temas importantes, pues, o en secretarías importantes. Otro tema importante para México, evidentemente, fue la guerra comercial con Estados Unidos o los aranceles de Donald Trump. Claro que sacudió, claro que los amagos de este señor contra México sí fueron importantes, y evidentemente desde que llegó el 20 de enero pasado en su segundo mandato, pues Donald Trump juró prácticamente ir contra los desafíos que enfrenta Estados Unidos en materia comercial, reducir el nivel de la balanza, que según ellos hay un déficit importante, y por eso es que impuso aranceles, y evidentemente México fue uno de los más afectados, porque comenzó con incrementos en productos como el aluminio, y sí llamó la atención todo el embate que hizo. Otro tema interesante, evidentemente, fue o partió desde Estados Unidos cómo le declaró la guerra a los narcos, a quienes declaró como terroristas, y ha emprendido pues un combate importante. A mí me sigue llamando la atención eso de que los declara terroristas y los trata como delincuentes. Evidentemente el trato como terrorista es fulminante, de den con ellos y ejecútenlos o mátenlos o abátanlos. Por lo menos así se demostró en la guerra contra el terrorismo que emprendió después de la caída de las Torres Gemelas, que pues fue un hecho muy lamentable. Pero evidentemente, en el momento que Donald Trump dice, a ver, los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, el noroeste del Golfo, la nueva familia michoacana, así como otras bandas internacionales como la Mara Salvatrucha y el Tren de Aragua, pues fue un embate que fue contundente, y hemos visto cómo el Departamento de Tesoro ha sancionado a empresas relacionadas con líderes de estos cárteles de las drogas. Un tema que también fue importante, cómo no, el Rancho Izaguirre. ¿Cómo sacudió el Rancho Izaguirre y cómo le dio una relevancia pues a las noticias que exhibían a Jalisco en un municipio como Teuchitlán, donde fue localizado este rancho, con omisiones que fueron evidentes, pero que poco a poco se fueron como maquillando, y que aquel campo de exterminio o adiestramiento en Teuchitlán pues terminó siendo nada, porque pues no pasó nada. Al final de cuentas hubo unas detenciones, pero aquellas fotografías de los tenis y aquella presunción de que era un campo de exterminio con cuerpos quemados o incinerados, pues al final de cuentas se fue desvaneciendo poco a poco, con una actuación pésima de la Fiscalía General de la República, con una Fiscalía del Estado que se vio rebasada por el tema, con unos diputados que postergaron una audiencia o una comparecencia más bien con el fiscal o con el gabinete de seguridad para abordar el tema, que se fue jineteando porque supuestamente la Fiscalía General de la República había traído el caso. Pero sí fue un tema muy, muy famoso, ¿eh? Y gracias a que el gobierno federal políticamente no atacó al gobierno de Jalisco, es que no le fue tan mal al gobierno de Pablo Lemus, pero ese tema, como se estaba salpicando, de verdad, a nivel internacional, sí la libraron de una crisis que haya pues sacudido y provocado una caída importante en el gobierno del estado. Al final de cuentas, le insisto, se fue desvaneciendo este tema. Otro asunto, cuando México empezó a extraditar a grandes capos a Estados Unidos, ese hecho fue importantísimo. Fueron dos, prácticamente dos episodios diferentes los que se remarcaron con la extradición de personajes como evidentemente Rafael Caro Quintero, el supuesto, el presunto o el asesino, como usted lo quiera nombrar, de Enrique Kiki Camarena, un agente antinarcóticos estadounidense. ¿Cómo olvidar también a Vicente Carrillo Fuentes, hermano del Señor de los Cielos, líder del cártel de Juárez? O también a Miguel Ángel Treviño Morales, ex líder de los Zetas. Otro fue Antonio Ceguera, considerado principal operador financiero del cártel Jalisco Nueva Generación, así como José de Jesús Méndez, líder y fundador de la familia Michoacana. Son como de los cinco que más se remarcan que fueron extraditados, y sí llamó la atención, porque eso nunca había pasado en México, de ese tamaño no. Creo que la postura del gobierno mexicano fue, a ver, en el contexto de la elección judicial, tememos que los jueces los liberen, por lo pronto, vámonos a Estados Unidos. Créame que para los narcos la extradición es algo muy importante y es una pesadilla de la cual pues no saldrán como en México en muchas ocasiones libres con el pago de, pues usted sabe, la famosa corrupción que ha liberado a tantos criminales y delincuentes. Por lo menos se tiene un poco más de certeza de que le batallan más para salir de la cárcel en Estados Unidos. Pero sí fue un tema, la extradición de capos fue un tema muy importante, junto con pues el engaño del Mayo Zambada, ¿no? Cómo los chapitos me lo llevaron de viaje, y ya cuando, ahora sí que entre comillas, cuando abrió los ojos dijo, y traición, me lo llevaron y ya está siendo juzgado en Estados Unidos. Un narco que seguramente pues tiene mucha información, porque junto con el Chapo Guzmán llegaron a ser o a formar un cártel de Sinaloa consolidado a nivel internacional, uno de los cárteles que pues más tráfico de drogas consuma y que también ha desatado una violencia terrible a nivel nacional. Si usted recuerda los episodios de el cártel de Sinaloa contra el cártel de Juárez, el cártel de Sinaloa contra los Zetas, el cártel de Sinaloa contra Nueva Generación, sí han sido momentos de violencia extrema, el radicalismo total ante una pues tolerancia, contubernio de autoridades de todos los niveles de gobierno. Sí fue un hecho que llamó mucho la atención, y los chapitos siguen siendo un tema de conversación importante. El otro día veíamos que detuvieron en Zapopan a parientes de Archibaldo, uno de los hijos que todavía está prófugo de la justicia. De los cuatro hijos, dos están en Estados Unidos presos. Si mal no recuerdo es también el Ovidio, ¿cómo no? Ovidio, otro personaje que fue clave también. Está también otro hijo, ahí se me fue el nombre, pero quedan dos todavía prófugos de la justicia. El gobierno de Estados Unidos ofrece $10 millones, pero sí es un tema importante. Y luego otro asunto, la elección judicial. Híjole, ¿sí tenemos un mejor sistema judicial después de la elección federal? ¿Usted qué opina? ¿Cómo le ha ido? Me parece que estamos años luz de consolidar un sistema judicial federal que dé buenos resultados, que dé confianza, que dé certeza. Fue un chiste, la verdad. Y aquí en Jalisco, evidentemente, no tuvimos elección estatal, pero se prevé que en 2027 sí o sí haya renovación de los jueces y magistrados locales. La explosión, por otra parte, la explosión de la pipa en Iztapalapa fue un hecho fortísimo, un impacto impresionante, la manera en que murieron personas. Esta abuela que protegió a la bebé y que luego murió fue un hecho desgarrador, muy trágico esa situación, que evidentemente fue noticia internacional. Todas las reformas también en el Congreso de la Unión, claro que son temas de conversación. Las inundaciones históricas en México que provocaron decenas de muertos en estados como Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro. El asesinato de Carlos Manso, que dio un giro a Michoacán, que dio un giro a lo que se vivía en Michoacán o se padecía en Michoacán, porque se crea una facción conocida como la del sombrero, que ante la muerte de este alcalde de Uruapan, por allá el 1 de noviembre de 2025, pues desató la furia de habitantes de Michoacán, quienes exigiendo justicia y combate a la corrupción, pues evidentemente fue un hecho súper relevante. Creo que Michoacán tiene este parteaguas después de la muerte de Carlos Manso, y vamos a ver si su esposa logra ser gobernadora de Michoacán. Sería un trancazazo, ¿eh? Para Morena, sobre todo. Morena ha tenido el revés de que, si bien tenía un crecimiento importante ganando gubernaturas y alcaldías importantes, además de la presidencia, después de los hechos ocurridos en Veracruz, en Michoacán, en Guerrero, en Tamaulipas, en Sinaloa, solo por citar algunos estados, evidentemente esos gobiernos han provocado un descrédito hacia Morena, que yo no creo que tenga la misma tendencia de triunfo en 2027 o 2030. Les va a costar, la factura se la va a cobrar la población, porque llegaron impresentables a los gobiernos y han sido un fracaso rotundo, coludidos con el crimen organizado, con todo. Y esos cinco estados son los que yo remarcaría como los que han tenido gobiernos nefastos, corruptos, narcos, todo lo que usted quiera. Son parte de los temas que me parece son de los más relevantes a nivel nacional ocurridos en el 2025. ¿Usted qué opina? ¿Cuál me faltó? Échele, estamos listos para, a partir del regreso del siguiente corte, me concentro hoy en todos sus comentarios. Hoy y mañana creo que hay que darle la voz a ustedes. Ustedes merecen tener voz en este programa de Forma de Fondo, y por eso es que, regresando del corte, me concentro totalmente en lo que usted quiera opinar. Bien, vámonos a la participación del auditorio. Por acá, pónganos por favor su nombre. La señora Barbosa, póngame por favor su nombre para ser más preciso. Acá nos dicen que ayuda, tiene una toma del agua que se rompió y está tirando mucha agua. Hizo el reporte, pero no han reparado. Tiene el reporte 11-55-58-89. Siapa, háganle caso, por favor, antes de que comience el corte de agua a partir del sábado. Ojalá puedan atender a la señora Amire Rosa Barba con este desperfecto en su toma de agua para que no se esté tirando el agua. Berta Peña dice: Mario, prepárate con qué desayunar mañana porque luego andas sufriendo. Gracias, Berta. Pues sí. Si le parece, mañana lo metemos como tema de conversación. ¿A dónde ir a desayunar mañana? Porque pues muchos negocios cierran. No es como el 25 de diciembre. Creo que el 25 sí se muere totalmente la ciudad. Pero el 1 de enero, ya hay gente que dice, no, hay que trabajar, nada de que descanso. Y los que descansan son los que regularmente preguntan, ¿a dónde ir a desayunar? Pero con mucho gusto, Berta, mañana armamos ese tema. El señor C. Velázquez dice, nos alcanzó la inflación tipo Venezuela. Un calzoncillo para hombres cuesta en Palacio de Hierro 1,250 pesos. Ni me diga, ayer me eché una vuelta. Qué horror, o sea, qué caro está todo, ¿eh? En serio, qué caro está todo. José Nuño, una pregunta. ¿Sabes si cuando pagas el transporte con 15 pesos te van a regresar un peso o se van a quedar con él? No, pues se lo tienen que regresar. Evidentemente, eso espero. Que si deposita 15 pesos, le dé el cambio de un peso. Imagínense si deposita 20. Ya bailó. No, no, no creo que las alcancías rateras sigan, ¿eh? Se supone que también es la tarifa al cerrarla es para que se evite que se claven o se roben los 50 centavos. Blanca Rubalcaba, pareciera que esa encuesta está filtrada. No se las compro ni en oferta. Más bien es una encuesta pinocha, es decir, mentirosa. Pues sí, a mí no, eso de que del 0 al 5 dices, ¿qué pasó? Del 0 al 10, para tener reprobación cuando es 5. Eugenia Ayala dice, saludos, que tengas un excelente 2026. Esa calificación de 4.2 sería sobre 10, no sobre 5. Ándele. No, según la encuesta es sobre 5, no sobre 10. Pero para muchos, pues sí, la realidad es más bien sobre 10. A ver, señor López, dice Mario, la próxima entrevista que tengan con personas del gobierno del estado, pregunta si respetarán el padrón que tienen de los estudiantes y personas de la tercera edad que reciben los apoyos para el transporte y no traer a vueltas durante todo el año y entregar el apoyo faltando 15 días para terminar el año y la prestación. Sí van a continuar todos los programas sociales, ¿eh? Es que son dos cosas. Una cosa es la tarjeta única y otra cosa son los programas sociales. Lo que va a pasar es que todos los programas sociales se van a depositar cuando sea recursos en efectivo, o más bien cuando sea dinero, se va a depositar el beneficio a la tarjeta única, que a partir del 12 de enero comienzan las inscripciones o las citas para que usted acuda por su tarjeta. Lulú dice, Mario, buenos días, con el gusto de siempre, saludando. Y respecto al tren interoceánico, ¿sí sabías que son vagones de desecho de Estados Unidos, que los fabricaron entre 1950 o 1960? O sea que son vagones antidiluvios y por ese motivo se pudo descarrilar el tren. Si te metes a Google, allí dice precisamente este tema. Pues sí, hubo algunos medios de comunicación que le pusieron un baile al gobierno por tener esos trenes tan viejos. Yo hace 2 días lo que ponía a consideración es que qué va a pasar con los nuevos trenes que están construyendo o las nuevas líneas de pasajeros que se están construyendo, entre ellas la ruta México-Guadalajara, que evidentemente pues sí deja una duda de qué seguridad se va a tener con esos proyectos que se están edificando. Saludos, Edgardo Morales dice, se está pasando de lanza el gobernador, esa encuesta está mal. Más maiceada que un famoso cardenal. Te recomiendo escuche la entrevista que hizo Esperanza con relación a la tarjeta universal del gobierno de Jalisco. Gracias, don Edgardo, por la recomendación. Por acá nos dicen, a ver, pónganos su nombre. Dice Monraz prometió seguimiento, GPS y pantallas en las paradas del camión. Todavía las estamos esperando desde la campaña con Alfaro. Tómala. Una crítica muy puntual. Genaro Guadalupe, ¿qué deja el 2025 a Jalisco? En seguridad pública, una inseguridad que es cáncer mortífero, un gobierno autoritario y servidores públicos corruptos, calles con un paisaje marciano, baches y socavones, agua reprobable, un transporte público el peor de la historia, una línea 4 de alto riesgo de accidente. Baile que le pone Genaro Guadalupe al gobierno del estado. Y supongo que ayuntamientos también. Salvador Nolasco de Gómez Farías dice, en relación al aumento del servicio del transporte público urbano en Ciudad Guzmán, me tomo la libertad de compartir un oficio que se envió a las dependencias que autorizaron un aumento. Claro que en contubernio con los empresarios y transportistas. A ver, deja. Bueno, ahorita lo abro, don Salvador Nolasco. Gracias por enviarlo. Por acá, buen día, Víctor Flores. Lo que me queda claro con esa encuesta del transporte es que la directora del IMEPLAN o no conoce el tema o piensa o cree que los verdaderos usuarios del transporte público somos tontos o ignorantes. Gracias a Diego Ramos. Dice, ¿qué onda? A ver, espéreme. Bueno, muy agresivo, ¿eh? Tranquilo. Es fin de año, hay que pasarla tranquilo, Diego Ramos. No voy a leer su comentario. Ya cuando hay ofensas, hay que ser respetuosos. Y sobre todo, respetuosos con el auditorio. Así que no leeré su comentario. Saludos a Betty Martínez. Dice, hoy termina un año más y con él nace también el deseo de que el 2026 traiga un cierre distinto. Más suave, más claro y lleno de paz. Han sido meses de lucha, de aprendizajes fuertes y de silencios que dolieron, pero también de resistir y seguir adelante. Pide que 2026 llegue con luz, con oportunidades que renueven el ánimo a todos a los que quiere o ama, y con esa esperanza que se siente cuando algo nuevo está por pasar. Gracias por su comentario, pues lleno de esperanza, creo que sería el término preciso. La señora Gloria, referente al aumento del transporte con la tarjeta que tenemos ahorita, se le pierde y pide la reposición, le cuesta 40 pesos. Si se le pierde la tarjeta de débito que le van a dar ahora, ¿cuánto le va a costar? Es una pregunta que hace y me parece que es oportuna. ¿Cuánto le va a costar y cuánto va a durar el proceso de reposición? Pero pues eso hasta que esté ya aplicándose el nuevo sistema y el incremento de la tarifa. La señora Contreras dice, gracias por la compañía, siempre nos escucha desde mientras desayuna, ojalá el próximo año ya desaparezca la tos. No, pues apenas me está dando, fíjese, creo que la he librado, no me he enfermado como en otros años donde pues la garganta no perdona, o las enfermedades respiratorias. Por acá nos dicen, a ver, Víctor E., bueno, dice, Diego Monraz, con un grandioso aumento al pasaje, los mismos o menos camiones, pocos sueldos para los choferes y una jornada tenebrosa, la desaparición de rutas como la 320, 321, 19, 62, 207 y 66, sin señalética en las paradas, letreros, balizamiento, marcas, rutas, etcétera. Un aumento también al predial, al refrendo, en fin, hace una crítica generalizada al transporte público y a otros servicios. Nos dice por acá Nacho Muñoz, esa encuesta del transporte público está truqueada. Acá para El Salto la frecuencia de paso es de 1 hora con 20 minutos, 1 hora con 20 minutos, imagínese estar ahí, qué horror. Ana María Zúñiga, feliz año a todos, qué bueno que dan un balance del 2025, hechos impactantes, gracias por su comentario. Ana María. Jesús Pacal apunta que Lemus y Monraz, bueno, les hace una crítica. Es una bajeza este aumento desmedido al transporte público. Los usuarios somos personas con ingresos económicos bajos. Y critica que suba a 14 o a 11 pesos la tarifa. José García, la economía mexicana y otros aspectos está básicamente peor. Hace un comparativo. Marilena Rubalcaba, gracias, dice, próspero 2026 y gracias a usted, abrazo de regreso con cariño, también nos escribe. Ignacio Hernández, lo que es raro del rancho Izaguirre es que fuera un campo de exterminio, pero donde pernoctaban los supuestos delincuentes. Bueno, sí, nos recuerda las fotos de los zapatos. Mario, dice el ingeniero Enrique Asensio, ¿qué opinas de Adán Augusto? Opino que se debería de ir. Opino que después de lo que pasó con su secretario de Seguridad, debería de renunciar. Evidentemente es uno de los personajes que se apestó con todo. Tuvo un enfrentamiento con la presidenta en diversos temas, pero después de lo que pasó, pues es como una especie como de la historia de Calderón con Genaro García Luna. Eso de que yo no estaba enterado, yo no sabía, yo no quería, yo no tengo conocimiento, yo no opino del tema. Después de que su secretario de Seguridad fue un delincuentazo bien hecho, que consolidó un cártel al sur del país, pues maestro, por decencia deberían de renunciar a su curul cuando no enfrentara la justicia, ¿eh? Ramiro Baeza, Mario, ya vi que no quieres decir mi comentario de que el tren del Parque Alcalde es más seguro que los de la Cuarta Transformación. Ahí está, ¿no que no? Don Ramiro, en ocasiones uno no alcanza a leer el comentario. No es que uno no quiera leer el comentario, hay una gran diferencia. Pero acabo de leer su comentario sin ningún problema, ¿eh? Cuando los comentarios son sin ofensas, no hay problema en mencionarlo. No es la intención de, en ocasiones cuando no se lee, no es la intención de no leer. Más bien no tenemos el tiempo suficiente. Stephanie Solinís dice, Mario, te faltó las manifestaciones de la generación, supongo la generación Z, y se hizo un zafarrancho en el Zócalo de la Ciudad de México. Sí, creo que también en el tema de la generación Z, aunque me parece que a diferencia de otros países, en México no tuvo una relevancia tan importante, ¿eh? Eso hay que subrayarlo. En otros países han provocado cambio de gobierno. Y aquí yo no, por lo menos no veo una movilización que pueda incidir en elecciones 2027. Pero bueno, si se organizan, si empiezan a remarcar más las manifestaciones, pues vamos a ver qué cambios pueden provocar esta generación de chavos. Por lo pronto, yo no veo que esté en México, en especial en México, siendo un referente a la generación Z. No sé usted qué opina. Son las 9:49, vamos a hacer una pausa, regresamos para dar ya la última parte del programa y rematar con más comentarios. Estamos de regreso, deja acelero los comentarios porque cayeron varios. Raúl González dice, la fiscalía en Jalisco está contaminada, deben de quitar a la policía hasta que no se aclare lo de la balacera del empresario del mercado de abastos. María dice, estoy en contra de todo lo que ha hecho el gobierno con el transporte y ahora con su aumento. Marta Gómez de la Colonia Sur en Guadalajara. Ojalá y la policía haga revisión en los negocios el 24, porque el 24 se veía una nube de humo por los cohetes y la pirotecnia. Pues sí, mañana desafortunadamente vamos a estar contaminados. Y de eso tenemos garantía, ¿eh? Margarita Méndez, los López y los Beltrán deben estar en la mesa. Ojalá y la presidenta haga lo que ha dicho contra la impunidad. Bueno, gracias por su comentario. También nos llamó... Raúl Castro dice, no se ha esclarecido nada, el Rancho Izaguirre, Germán Bermúdez, Adán Augusto, los colaboradores de Claudia Brugada y el homicidio de Carlos Manso, son una vergüenza este gobierno. Paco Coronel, Mario, ¿trabajarás mañana en vivo? Aquí nos vemos mañana, aquí nos escuchamos, mañana pasadita a las 9:00. Rubén Gutiérrez, yo no alcancé a renovar las placas, la plataforma hoy está inactiva, ¿sabes hasta cuándo está activa para generar citas? Ay, don Rubén, le tengo una mala noticia, si no sacó la cita o si no pagó el refrendo, está en problemas porque va a tener que pagar las placas a $2,500, era sí o sí pagar el refrendo. Yo les recomiendo que hoy lo saque de la página de internet, o lo pague en un banco o en una tienda de conveniencia y que con la constancia del pago del refrendo para que usted pueda acceder al beneficio de placas y verificación el próximo año cuando habrá tres meses de prórroga siempre que haya pagado el refrendo 2025. Si no pagó el refrendo 2025, pela, va a tener que pagar placas el próximo año a $2,500, ¿eh? Lamentable, pero pues se advirtió por parte del gobierno. Maximiliano Ramírez, el transporte público está muy mal como para que lo aumenten, sucio, en mal estado las unidades y aparte los adultos mayores no nos dan la parada. Silvia Reynoso Covarrubias, las encuestas que mencionas, Mario, deben ser hechas por los usuarios. Es impresionante que las unidades estén sucias. Hablo, por ejemplo, de la 622 con botes abajo del asiento, con mucha basura, pues. Dice que su papá fue permisionario. Y la tarjeta con descuento la tuvieron los familiares y en estos tiempos las unidades estaban muy limpias. Cuando existía el SUTAG, y Eliodoro Hernández Loza. Saludos y feliz 2026. José Luis Munguía de la colonia Mexicalcingo pregunta dónde puedo informar si la colonia Mexicalcingo tendrá corte de agua. Vayas a la página del CIAPA y ahí luego le aparece las colonias, se va a Guadalajara y ahí le va a aparecer si la suya incluye el corte de agua. María Isabel de Tonalá, en la colonia El Rosario, Sergio Chávez mandó pavimentar, pero se le olvidó el drenaje. Están afectando a su hijo. Nadie le hace caso para corregir el problema. José López dice, qué curioso, el jefe de la policía del gobierno tiene fotografía con delincuentes en andares. Bueno, no sé qué pruebas tenga o qué fotografías tenga, pero ahí tiene el comentario. Mari García, vámonos al WhatsApp. Mari García dice, ay, espérame, me apareció un anuncio. Mari García comenta que, Mario, sí te escucho, pero no siempre escribo. Bueno, desea lo mejor. Gracias, Mari. Mari García, lo mejor para usted y su familia, que el 2026 sea un mejor año en todos los sentidos y sobre todo que haya salud, porque habiendo salud, todo lo demás es lo de menos, como diría la frase. Oscar Jiménez, ¿cómo está todo tan caro? Si la inflación está alrededor de 4%, ¿por qué los precios se han incrementado? Pues es que, por ejemplo, los alimentos, el 4% es un promedio. Regularmente hay incrementos hasta del 20% en diversos productos o servicios. Isidro CB dice, Mari, buenos días. Entonces ahora, si no es Morena, ¿entonces quién? ¿PRI, PAN, PRD, Los Verdes o quién? Ya no sé para dónde voltear. Saludos a Paulo César Monzón. Dice que de nuevo el transporte público está rebasado y siempre ha estado muy mal. Desde que tiene que usar camiones, tiene que dónde puede solicitar la tarjeta. Bueno, vais a internet, pero es a partir del 12 de enero para que saque la cita. En el portal de gobierno de Jalisco viene ahí también la liga para acceder a la página de tarjeta única. Nos desean por acá, Mar dice, les deseo un feliz año, espero que se pueda hacer algo con respecto al aumento al transporte público, ya que estamos a merced de un gobierno federal y estatal caprichoso. También por acá, Carmen Méndez dice que es malísimo el transporte, quitaron una ruta para ir al centro médico, toma tres rutas, o sea que le afectaron por haber quitado una ruta que era importante para ella. Alicia comenta que no hay que subirse a ningún tren. A Claudia todo se le cae. Recuerda la línea 12, por ejemplo, y el tren interoceánico. Mario, entré a la página de la tarjeta al estilo Jalisco de Transporte y me manda a descargar una aplicación de Broxel y una cuenta bancaria para depositar. Pero no me da la opción para solicitar la tarjeta. ¿Sabes algo? No, cuidado, ¿eh? A ver, no sé si sea la... No, pues aparentemente sí es la página oficial, pero recuerde que es hasta el 12 de enero. Cecilia González, ¿es cierto que el video que hizo Pablo Lemos sobre el aumento al transporte ya estaba grabado? No, pues no sé. Habrá que preguntarle al gobernador. Por acá, Carlos Sánchez, felicitar al programa y a todos los colaboradores, que tengan un feliz y próspero 2026. Gracias. Oiga, pues de nueva cuenta no alcanzo a leer todos los comentarios. Gracias a todos los que nos están escribiendo. Les deseo que pasen hoy una extraordinaria noche. Hay que ser responsables, no hay que encender fogatas, no hay que quemar productos que contaminen, porque mañana lo vamos a lamentar. Yo mañana lo espero. Pásesela de lujo el día de hoy con toda su familia, con sus amigos o solo, no importa. El chiste es que usted disfrute este día y tenga un mejor 2026.